Manuel, te escuchamos perfectamente. Adelante con tu intervención. Tienes alrededor de 40 minutos.
En primer lugar, agradezco a Paulina Fernando Flacho que haya contado conmigo para esta oportunidad y me emplazan para hablar de una cuestión que yo estoy seguro que a todas las personas que nos acompañan ahora les preocupa, no únicamente por lo que tiene que ver directamente con su propio bienestar y su salud, sino también porque lo que implica por la dimensión sociológica y cultural que acarrea en términos de inquietud, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son qué forma es sintomático de más cosas que de la existencia de una pandemia? Y en ese sentido, pues la verdad es que me temo y créanme que lo siento, creo que les voy a decepcionar y les advierto por si quieren de pronto abandonar esta cita ante la perspectiva que les doy de no poder, de no querer también contribuir a los diagnósticos, sentencias, pronósticos y previsiones a las que parece que todo científico social está obligado hoy por hoy. La verdad es que hay tanta gente, tantos colegas, seguramente más atrevidos y mejor preparados que yo para darles una idea más o menos clarificadora de lo que está ocurriendo. Es importante que lo diga porque, por supuesto, no tengo ningún tipo de intención de pronto de esclarecer los enigmas de lo que está pasando y en qué forma nos debe dar a pensar sobre cuestiones de amplio espectro en relación con nuestra civilización y su momento. Por tanto, ahí lo siento mucho, pero no tengo nada que decir. Es más, de hecho, fíjense lo que les digo. Me había hecho a mí mismo la promesa de no decir nada. De verdad que por pura humildad, porque lo que ocurre tiene tantas dimensiones y por otra parte, y tanta competencia a la hora de decir algo inteligente y pertinente acerca de ello, que sinceramente no me veo apareciendo en medio de tanta sabiduría para decir algo. No obstante, si a Ferné y Paulina les digo que sí también es porque justamente ahora estaba leyendo un libro de aparición de Próxima, La pandemia de la desigualdad, de mi colega y amigo José Mansilla en Catarata, que en efecto, claro, me implicará también decir algo. No sé todavía qué, estoy leyendo el libro, creo que en efecto la variable de desigualdad es fundamental. Lo que está pasando, sea cual sea el tipo de análisis que nos provoque, es cierto que tiene una dimensión de clase, de raza, de género, que no puede, digamos, desconsiderarse. Pero eso ya lo saben. No me atrevo ahora, digamos, a decirles algo que seguro que ustedes ya han visto. Por otra parte, francamente, miren, ahora les diré mi punto de vista, que lo reflejé en la entrevista que me hicieron para una revista local de aquí, de Cataluña, en el que dije algo que a algunos les pareció no sorprendente, sino sencillamente inaceptable. Lo que les dije básicamente es que en estos momentos, especialmente en aquellos, los momentos más duros del confinamiento, lo que había que hacer es obedecer. Ya sé que eso puede parecerles chocante, pero créanme que como estaba, digamos, el asunto, con 1.000 muertos diarios, a mí no se me ocurría nada que decir de que no fuera, oiga, vamos a salir de esto y luego ya hablaremos de lo que sea. Pero ahora, en aquel momento, pues créanme, o sea, esto es como cuando vas en un barco, sabes que el capitán es un indecente, una mala persona, de tipo detestable, pero cuando ves que el barco se hunde, le dices, escucha, a ver, ¿qué hay que hacer? Porque tú sabes, esto de que va mejor que nosotros y en todo caso, puestos a escoger puntos de vista más o menos peritales, escoges aquellos que te parecen más fiables, pero créanme, en aquel momento lo vi clarísimo. Lo que había que hacer era pensar básicamente que estaba muriendo gente, y mucha. Entonces, en aquel contexto, digamos, empezar a hacer análisis acerca de las formas de control de que se estaban desplegando, me parecía sencillamente me parecía una frivolidad. Tampoco he cambiado mucho de opinión al respecto. Es decir, no sé exactamente lo que está pasando y en todo caso, repito, lo siento mucho, pero no estoy dispuesto a dar pábulo a la cantidad enorme, digamos, de mentiras mensajes, digamos, a cada cual más o menos fundamentado, en el que cada cual parece con, no únicamente con el derecho, sino con la obligación de decir lo que le dé la gana. En ese sentido, si lo que esperan básicamente es por fin algún tipo de claridad acerca de esta circunstancia que estamos viviendo todos, todas, aquí y allí, pues entonces no. Mi idea, de hecho, es otra. Mi idea tiene que ver exactamente con una premisa, que es que nada de lo que está pasando realmente implica una situación realmente nueva. Estados de excepción, de alarma, toques de queda ya han existido. Y básicamente han respondido a la misma lógica de obligar a la gente a quedarse en su casa. Por tanto, ni hemos nada de nuevo al respecto. No es la primera vez que nos obligan a confinarnos. Por otra parte, cierto tipo de iniciativas que se presumen adaptativas en la circunstancia actual no son ni mucho menos otra cosa que la intensificación, la aceleración, el avance de dinámicas que ya estaban en marcha. No sé ustedes de dónde, si están vinculados orgánicamente a alguna universidad, pero oiga, créanme, esta historia de los campos virtuales y los collaborate como este y el camino hacia una docencia sin presencialidad ya estaba en marcha. Ya íbamos hacia ahí. Que hayan encontrado la oportunidad de experimentar cómo funcionaría la universidad sin que nos tuviéramos que ver las caras, ni estar juntos, ni discutir, ni ir al bar para de pronto charlar, ni verle la cara al profesor, ni el profesor no verle la cara a los alumnos. Esto ya estaba en marcha. Por lo tanto, se ha puesto un poco al día y estamos, esto que estamos haciendo ahora, y es un experimento. Pero no es un experimento de algo que no estuviera por venir. Había la oportunidad de que de pronto suceda, pero ya estaba en marcha esto. Y lo mismo para el trabajo no presencial. O sea, lo del trabajo en casa, el trabajo, esto ya de una forma u otra implicaba cambios cuyo sentido, cuya naturaleza habrá que ver cómo se desarrollan y que desembocan todavía. Pero ya estaba esto en marcha. Y es ahí donde justamente me atrevía a plantearles esta cuestión de la esencia del espacio público, de la que justamente creo que lo que está pasando es un poco la manifestación, si me permite. No sé si pueden adivinar por dónde quiero ir. Son dos cuestiones, y tienen ambas que ver con la naturaleza última del espacio público. No sé si ustedes han tenido tiempo ni ganas de leer cosas que haya escrito acerca de esta cuestión, pero ya sé, se los digo y eso está disponible. Es decir, oigan, sinceramente, lo voy a repetir ahora por no sé cuándo, por vigésima vez. No existe el espacio público, ya está bien, hombre. No existe. El espacio público es una entelequia. Es una especie, digamos, de supuesto eidético que da por descontado que existe en ámbito de acción en que seres libres e iguales se abandonan a una negociación constante acerca de los términos de su copresencia y que implica la realización, digamos, formal y física de lo que sería la sociedad civil. El espacio público es un concepto político. A ver si me cansaré de repetirlo si hace falta, pero lo revelaré una vez más. Es una categoría política. La categoría política que ponen en marcha sobre todo Hannah Arendt y Habermas y tal, y que en un periodo reciente se ha convertido en algo espacializado, especialmente de la mano de arquitectos, urbanistas y también políticos que de pronto se han planteado como central en lo que llamaremos el problema de los huecos urbanos, a los que en efecto han decidido llamar espacio público como el lugar en que de pronto se espacializan esos principios supuestamente organizadores en términos cotidianos de lo que sería la convivencia democrática basada en el consenso, la participación y la negociación. Eso no existe. No sé si en Ecuador sí existen, digamos, pero créanme, en Barcelona no existe. Es una categoría que va muy bien, digamos, justamente para llevar a cabo intervenciones de pacificación y ordenación de lo que serían los exteriores urbanos, y que está sirviendo de argumento para todo tipo de normativas cívicas destinadas justamente a garantizar el comportamiento cívico, entre muchísimas comillas, de los usuarios de lo que un día llamamos la calle. Siempre repito esta especie de broma que voy a repetir ahora otra vez más. Oiga, a mí mi madre nunca me mandó jugar al espacio público. Oiga, la calle es la calle. La calle es la calle. La calle está ahí. Está ahí fuera, donde estén. Más allá de la puerta de su casa, de su vivienda o del lugar en que trabajan. Lo que está ahí es justamente eso, la calle. La calle o la plaza, si quieren, ¿no? Pero el espacio público es una cosa muy distinta de la calle. Yo creo incluso que es su contrario. Y es ahí justamente donde me apetecía pues compartir esa idea, ¿no? Que en el fondo, como pasa con el trabajo a distancia o con los campos virtuales, en efecto, esta circunstancia permite, en efecto, plantear de una forma cruda los principios en los que se basa supuestamente ese no menos supuesto espacio público, que es justamente la distancia y la máscara. No sé si esto les interesa, pero creo que vale la pena pensarlo. En primer lugar, el tema de la distancia. De pronto que se emplee de una forma sistemática la noción de espacios de seguridad, de distancias de seguridad, me parece fascinante, porque las relaciones en público, en contextos de libre acceso, de concurrencia pública, lo que se llaman espacio público teóricamente, y que yo siempre pensaré que es la calle, se fundamentan justamente en el distanciamiento. De hecho, en los años 60 y 70 estuvo muy de moda una perspectiva que era lo que se llamaba proxémica. No sé si ustedes tienen interés en el tema y lo han conocido. Hay un autor, E.T. Hall, que tiene justamente una biografía abundante acerca del tema y que dedica justamente buena parte de su literatura a explicarnos en qué consiste justamente ese principio de distanciamiento. Es más, él lo mide. Fíjense, déjenme aquí que siga apuntes, porque si no me acabaré, perdiendo como siempre. La proxémica, fíjese, la proxémica es una disciplina que es un poco pariente de la cinésica. Cinésica y proxémica, Bill Whistle, por ejemplo. Todo esto muy, muy vinculado con las perspectivas situadas. Quizás Goffman sea el más conocido, pero cuando uno lee a Goffman tiene que hacerlo acompañando justamente de ese tipo de estudios, la cinésica, atenta justamente al tipo de movimientos que los individuos realizan en sus interacciones. En efecto, son básicamente perspectivas directamente herederas del interaccionismo simbólico, y la otra es esta de la proxémica, como su nombre indica, asociada al estudio de las distancias que los individuos adoptan en su relación con los demás. Fíjense, la proxémica es el estudio del uso y la percepción del espacio social y personal. Funciona como una especie de ecología del pequeño grupo y responde a las relaciones espaciales en el establecimiento de grupos formales e informales, la creación de jerarquías, las marcas de sometimiento o dominio, la creación de canales de comunicación. De hecho, es parte de la influencia que los estudios, digamos, de que la etología sería el referente, que saben que es el tipo de perspectiva científica que analiza justamente la manera como los animales, los otros animales, los animales no humanos, justamente territorializan su relación con el espacio, y a partir de diferentes formas de generar espacios, algunos de ellos propios y otros que son de tránsito, en los cuales, como el espacio público del que teóricamente estamos hablando y que es una calidad teórica, es lo que justamente le sirve justamente para analizar en qué formas los animales generan espacios, algunos de los cuales proclaman como propios. Esa perspectiva etológica es la que se traslada a lo que serían las aproximaciones interaccionistas, y tienen, repito, en E.T. Hall justamente su teórico. La dimensión oculta, quizás es el libro que mejor se refiere a esta cuestión. Entonces, habla de espacios de caracteres fijos, espacios de caracteres semifijos, móviles distribuidos en función de necesidades específicas de socialidad, marcos que pueden ser alternativamente sociópetos o sociófugos, la manera como se emplea, por ejemplo, en la disposición de ciertos objetos de una casa, con los cuales también mantenemos una relación proxémica. Entonces, fíjense, él incluso mide. Bueno, por supuesto que él establece que cada cultura tiene su diferente forma de medir, o de, mejor dicho, de estatuar la distancia que debe establecerse entre individuos que están en presencia física unos ante otros y que mantienen relaciones cara a cara. fíjese, él lo organiza en cuatro categorías que me permito leerles. Primero, habla de lo que llamaríamos la categoría del espacio íntimo, que tendría una fase cercana, que tiene que ver con el contacto directo piel a piel, y una fase lejana, que él mide en nuestra cultura occidental entre 15 y 45 centímetros. Luego está lo que él llama la distancia personal causal, que se establece entre 0,40 y 1 metro 20 centímetros, y que a su vez se subdivide en la fase cercana de 45 a 75 centímetros y la fase lejana entre 75 y 120 centímetros. Y luego habla de los límites de la dominación. Hay la relación social consultiva para cuestiones no personales de 120 a 364 metros, fíjese, vemos cómo lo llega a puntualizar de una forma exasperante, ¿no? 460, digamos, 364 metros. Luego tiene la fase cercana, entre 1,20 y 2 metros, que es la que emplean los individuos que, por ejemplo, trabajan juntos, y la fase lejana, entre de 2 a 3 metros y medio. Y luego habla de lo que es la relación pública, que es la que se establece desde 364 hasta el límite de lo visible o lo audible. Eso es interesante. A ver, fíjense bien, en el fondo, toda esta cuestión trabaja a partir de esa idea. De la idea de que la proximidad de la cercanía de las personas con las que concurrimos y que no pertenecen al ámbito familiar son, por definición, una fuente de peligro. Es decir, son tóxicas o pueden ser tóxicas. De hecho, un poco en la época del SIDA ya se planteó esta cuestión cuando te invitaban a estar convencido de que la persona que amabas podía ser, en efecto, la causa de tu muerte. En este caso, lo que hay es algo por el estilo. Se trata esencialmente de entender que aquellos con los que estamos, con los que trabajamos, con los que confraternizamos tomándonos una cerveza en el bar, aquellos con los que de pronto nos encontramos, aunque sea casualmente, son básicamente un peligro, una señal de alarma, que en el fondo, esto es importante, lleva hasta las consecuencias más radicales la condición intrínsecamente peligrosa atribuida al exterior urbano. En el fondo, digamos, todo lo que es la concepción contemporánea de ciudad, el odio a la calle, que todas las, que sí, prácticamente todas las formas de urbanismo han planteado, trabajan a partir de esa premisa, que ahí fuera implica un espacio de riesgo, de todo tipo de riesgos, que es lo que en efecto acaba convirtiéndose en una apoteosis de lo que sería la imagen del hogar, que es el albergue de la familia nuclear cerrada, donde únicamente puedes experimentar algo parecido a la seguridad, a la certeza. En este caso, literal, física, pero también moral. Cuando ustedes me lean Richard Sennett cómo explica cómo se inventó el hogar dulce hogar a finales del siglo XIX, verán que básicamente tiene que ver con eso. La idea de que el exterior es contaminante por principio, no únicamente desde el punto de vista, como ahora planteamos, sanitario, sino desde el punto de vista ético y moral, es un espacio de incertezas y de peligros. Por tanto, lo que tenemos ahí justamente es esa idea de que, en efecto, lo que conviene es entender que la presencia en el espacio público, debe estar regulada por principios de reserva y distanciamiento, puesto que tienes que protegerte de aquellos a los que quisieras abrazar, pero mejor no lo hagas, porque en efecto nunca se sabe digamos, hasta qué punto pueden ser ángeles de la muerte. Funciona así. Pero créanme, en el fondo, ¿qué es lo que justamente planteaba, por ejemplo, George Simmel en aquel famoso texto sobre la nerviosidad de la vida urbana? Que en efecto, la manera como nos rasgamos los demás en contextos de libre concurrencia, y sea ahí fuera, que él todavía no llamaba, lógicamente, espacio público, trabajan a partir de esa idea de que lo que hay que hacer por encima de cualquier cosa es, en efecto, mantener las distancias. Que es donde justamente podemos llegar a ese valor metafórico tan interesante que tiene digamos, la noción de guardar la distancia. ¿Sí o no? En el fondo, ese modo que se establece a partir de que todos tenemos un área, digamos, un área personal que funciona como si fuera un templo que no puede ser vulnerado, esa idea de que en el fondo en nuestro cuerpo es de por sí algo intocable y que además en sí mismo tiene justamente ese área que, como explica Hall, puede ser medida y que permite entender como pertinentes o impertinentes las aproximaciones que los demás hacen, también tiene esa otra versión que es la que se plantean en términos estrictamente, digamos, de peligro moral. No sé si donde esté que me estén escuchando se emplea la noción de pasarse. La expresión de pasarse de la raya tiene que ver justamente con eso. Cuando nos encontramos en relación, en contextos públicos con alguien, en efecto estamos midiendo la distancia, tal y como nos piden que ahora nos dicen cuándo tiene que ir, pero no hacía falta que nos lo midiéramos, que no midiéramos. Yo no sé en qué contextos sobrepasamos esa distancia de 1,5 metro, 2 metros. En condiciones normales, esa distancia es la distancia habitual en un contacto social ordinario con personas desconocidas o conocidas de vista. Es el límite. Más allá implica esencialmente negociar hasta qué punto puedo acercarme a alguien. Y no me digan que ustedes no han tenido esa experiencia. ¿Quién nos puede tocar, por ejemplo? ¿Y qué parte de nuestro cuerpo puede tocar? ¿Cuándo y cómo toleramos que de pronto alguien supere justamente esa medida que hoy la llaman de seguridad? Que ahora ni siquiera podemos superar, a no ser que sea con alguien de confianza. En el fondo lo que se plantea es a quién podemos abrazar, que no sea en efecto de la familia. ¿A quién podemos dar la mano? Fíjense, esta imagen de individuos que se dan el codo, y claro, es grotesca, pero el codo tiene que ver justo con eso. Tiene que ver que de pronto hemos entendido el sentido último, profundo, esencial de un espacio público, que es un espacio básicamente en el que en efecto nunca realmente vas a encontrar nada ni nadie que realmente merezca la pena y nadie ni nadie ni nada que merezca, por ejemplo, ser abrazado. Pero eso ya estaba ahí. Que ahora de una forma u otra te digan que tienes que medirlo, es justamente lo que debería parecernos novedoso. Pero digamos que nuestra condición cotidiana ya nos dedicamos sistemáticamente a medir las distancias para garantizar que no superan cierto límite que las haga aceptables. Uy, esto, digamos, de que aparezcan preguntas aquí siempre es inquietante, porque primero porque luego desaparecen y no sé lo que han dicho.
Manuel, después las volvemos a leer para dar respuesta.
Ah, muy bien, perfecto. Pero en todo caso, mi argumento es muy sencillo. Es decir, ahora, en este momento, estamos justamente en el proscenio en el que de pronto esa noción abstracta de espacio público como espacio de los distanciamientos, de las puestas a distancia, de las reservas, que entienden que en efecto ahí fuera cualquiera puede ser en efecto alguien que se constituye en amenaza, es lo que estamos viendo ahora. Digamos, es como si se explicitasen esas reglas que nosotros, digamos, de una forma u otra cuestionábamos o desmentíamos cuando entendíamos que alguien que no fuera íntimo no merecía un trato íntimo. Pero en el fondo en eso consiste justamente la vida pública, en mantener las distancias. Fíjense, por poner ejemplos casi prácticamente autoetnográficos, yo me dedico a la enseñanza y estoy seguro que alguna de las personas que ahora me escuchan también. Y también seguro que entre nuestra audiencia de ahora, en la que mantenemos una distancia absoluta, cósmica, en que ya no podemos ni siquiera tocarnos, ese es el destino último de la enseñanza a distancia, no poder vernos, no poder tocarnos, no poder hablar, por supuesto, no poder conspirar, que es lo bonito de la relación cuerpo a cuerpo. Digo que también aquí entre ustedes habrá seguramente estudiantes. Fíjense, sí, yo estoy seguro que aquí hay personas que me conocen personalmente de Barcelona o no, o de Quito, de donde sea. Pero, por ejemplo, los profesores que, digamos, la costumbre, en mi caso y en mi departamento, heredada, créame, de, por ejemplo, de tomar cervezas con estudiantes, podemos ser objeto de una cierta censura. ¿Saben por qué? Porque no mantenemos la distancia. Fíjense. Y eso es así. Y es curioso, porque siempre llegas a la conclusión, pueden hacerte pensar que eres tú quien tienes que mantener la distancia. Son ustedes, los estudiantes, los que mantienen la distancia. Son ustedes los que de una forma u otra quieren garantizar que la proximidad, en el sentido metafórico y también literal, también quede claramente fijada. Si de pronto uno rompe ese principio, automáticamente sabe que será censurado por unos y por otros. Por unos, por ejemplo, por sus colegas, porque entenderán que lo que lleva a cabo es propiciar un abuso de confianza y poner en cuestión, por ejemplo, lo que llamaríamos la racionalidad de tus decisiones académicas, tu imparcialidad, pero también por parte de los estudiantes que verán en ti un tipo, digamos, raro, un tipo, digamos, incluso inquietante. Perfecto. Y créanme. También es cierto que la imagen de lo que aquí llamaremos el profesor enrollado siempre es patética. Recuerdo un poco la del padre amigo, que también es igualmente ridícula, pero tiene que ver con alguien que no entiende la distancia, que no entiende justamente ese principio del que ahora se plantea, ahora y también en el caso de los proxémicos, se planteaba en términos de medida, pero que tiene esa dimensión, esa dimensión metafórica, digamos, casi prácticamente de alegoría. Mantener la distancia, saber cuál es tu sitio, saber exactamente cuál es el tipo de vínculo y cómo se puede medir incluso físicamente, como hace Eddie Hall, entre tú y los demás, en función de quiénes son esos demás. Como si un mecanismo, una maquinaria automática, de una forma u otra siempre te recordase cuál es tu sitio, que es un sitio del cual no te has de mover. Y un sitio que es tu sitio no en relación con otro sitio, sino que es esa relación misma la que te define. Por tanto, yo les invitaría, sencillamente, si les apetece, a pensar en qué contextos emplea la expresión guardar la distancia, en qué manera pueden de pronto pues, condenar, censurar, criticar a alguien o ser criticados en relación justamente porque son incapaces de entender cuál es su sitio y cuál es la distancia que tienen que mantener con los demás. Que de pronto esto se convierta en una norma administrativa, no es otra cosa más que ese tipo digamos, de vínculos que teóricamente establecen hasta qué punto la gente que no pertenece a tu ámbito más inmediato siempre puede ser una fuente de peligro y que debes medir del tipo que sea y que tienes que medir permanentemente cuál es la distancia que te separa con ella, no hace otra cosa más que de una forma u otra explicitarlo, convertirlo en una norma administrativa vinculada con una circunstancia excepcional. Pero es justamente esa la oportunidad que pone de manifiesto, que desvela, que hace explícita la naturaleza última de ese espacio público como un espacio de reservas y de distanciamiento. Y la otra cuestión es el tema de la máscara. No sé si lo, digamos, lo ven. Ahora de pronto representa que tenemos que ir enmascarados. De tal forma, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy hartando estos días de encontrarme con personas que me saludan y que no reconozco. Sí, bueno, es claro, es una expresión, digamos, irónica, casi prácticamente, casi, bueno, caricaturesca, de esa especie de imposición que nos han establecido tener que ir, digamos, con la cara cubierta. Pero es que acaso no es justamente la naturaleza última del espacio público. Fíjense, ahora no me puedo abandonar, digamos, a dilatar sobre esta cuestión porque sería, digamos, prolijo, no tendría tiempo. Está el tema de cuáles son, a ver, cuál es el modelo de espacio público en tanto que espacio. Fíjense, ahora, repito, no me puedo, como diríamos aquí, enrollar demasiado, pero fíjense, se trata esencialmente de un tipo de vida, digamos, del ámbito en que se desarrolla un tipo específico de vida social. Ustedes han de pensar que la vida ahí fuera no siempre fue como la conocemos ahora. Es justamente el propio Richard Sennett, a quien antes me he referido, quien hace referencia a que en determinado momento del siglo XIX la gente dejó de hablarse por la calle. Digamos, la idea de que en efecto la persona con la que nos encontramos, ese desconocido, es un peligro, tiene que ver Igual que en el otro ámbito que antes planteaba, el tema del distanciamiento, tiene que ver con la concepción del exterior urbano como un lugar maldito. Esto, perdónenme, esto es muy importante. El hogar se inventa justamente con la idea de que pueda existir un ámbito en el que la modernidad y sus catastróficas consecuencias puedan, de una forma u otra, detener su avance y no poder traspasar ese ámbito específico de verdad y de autenticidad que es justamente el hogar dulce hogar. Eso, digamos, ese momento fue fundamental. El momento... Bueno, no voy a intentarlo, pero siempre en estos casos tengo tentación de explicar un poco la fuente de mi tesis doctoral sobre iconoclastia, que tiene que ver justamente con la concepción que se inicia con la modernidad, de que en efecto, fíjense, es una cuestión, es que me pierdo porque son temas que me interesan y siempre me acabo desviando, pero que tiene que ver con una cuestión religiosa, que es la convicción, digamos, de que la verdad del espíritu únicamente se puede producir espiritualmente, que implica una especie de depreciación absoluta del exterior, de lo externo. Es cuando la gente empieza a buscarse a sí misma, que es una cosa que siempre me ha sorprendido como actividad, pero que en todo caso tiene que ver con esa convicción de que es en el dentro donde se produce una cierta verdad. Y que fuera no puede haber más que desesperación, dolor, desorientación, pecado, vicio y mal. Que es, en el fondo, lo que fundamenta el trabajo social, el propio urbanismo, como máquinas exorcísticas, que de una forma u otra intentan expulsar esa especie de potencias malignas que habitan el exterior, especialmente el exterior urbano. Pero este no es el tema, pero tiene que ver justamente con eso, que de pronto se plantea la cuestión de que dado que el exterior es, si me permiten la expresión coloquial, una auténtica mierda, en la que no puedes encontrar nada que realmente merezca la pena, donde en efecto se produce la idea de que tienes que permanentemente estar protegiéndote, no únicamente físicamente como ahora, sino moralmente, de aquellos que estás, porque todos ellos mienten, porque todos ellos son básicamente falsificadores que intentan de una forma u otra en venderte algo. Porque no existe nada que pueda ser verdadero, repito, y fuera. Y porque ese universo de individuos con los que te encuentras realmente no merecen la pena. La idea es que tienes que protegerte de los demás a un nivel moral es justamente lo que acarrea esos cambios culturales prácticamente revolucionarios. Pero que de una forma te entiende que una exposición excesiva a los demás siempre es o puede ser peligrosa, por no decir letal. A partir de entonces ya jamás nos diremos lo que pensamos mutuamente. El objetivo permanente en ese nuevo contexto que inaugura la modernidad urbana, lo que importa básicamente no es que los demás te tomen como quien eres, sino que te tomen como quien quieres para hacer que te tomen como quien quieres que crean que eres. Porque no puedes asumir más que justamente ese papel en que en cada circunstancia adaptarte a lo que serían las circunstancias contextuales en las que en efecto el drama está prefijado y tienes por fuerza que estar a la altura de lo que los demás esperan de ti. Eso obliga justamente a tomar como referente el uso de la máscara. Por favor, ahora yo no sé con quiénes están escuchando ahora y tal, pero yo espero que alguno de ustedes sepa que en efecto persona quiere decir máscara. Es decir, cada persona es una máscara. Fíjese lo que esto yo lo subrayaba yo Santayana, pero por supuesto que toda la tradición goffmaniana no hace otra cosa más que insistir en eso, en el que no hay otra cosa más que una máscara, en que permanentemente tenemos que ir enmascarados. Porque en efecto sabemos que la retirada de esa máscara automáticamente nos convierte en seres súper frágiles, vulnerables y vulnerados. No podemos ni siquiera insinuar lo que sabemos. Es cuando Simmel escribe su célebre y con razón texto sobre el secreto. No podemos, mostrarnos a los demás tal y como somos, porque en el fondo la sospecha es que detrás de la máscara no haya nada. No es que se trate, de que no podamos mostrar lo que somos, sino que no podemos mostrar otra cosa que aquello que los demás esperan de nosotros. No podemos ni siquiera, elegir. Yo vengo aquí, ahora me he quitado la máscara literal, pero yo vengo aquí enmascarado. ¿Ustedes creen que yo me paso todo el día pegando la chapa con teorías de proxémica y esto, en mi casa nadie me escucha más de 2 minutos? Y soy más cosas, tengo más máscaras, quizás algunas inconfesables, como todos ustedes. Y es ahí donde justamente les pido que entiendan cuál es el tipo de lógica tenaz que caracteriza la sociabilidad en espacios públicos, tal como en efecto estamos definiendo ahora, como ficción de una sociedad de seres libres iguales, en el que en efecto podemos hacer creer a los demás que somos libres iguales, sin que sea verdad, pues que no somos libres iguales. Pero fíjense en eso. Fíjese, a ver, ¿cuál es el referente que, por ejemplo, que adopta Habermas para entender, para inventarse la noción contemporánea de espacio público? No para inventarse, sino para ver cuál es su sentido, su genealogía. Él habla justamente de los salones ilustrados, donde en efecto se puede hablar. Y se puede hablar acerca de asuntos que conciernen a todos, pero que en efecto implican reconocer la diferencia fundamental entre espacio público y espacio privado. Claro, cuando yo salgo de casa, lo que hago es ponerme una máscara. Con eso consiste justamente la división clásica canónica entre público y privado. Un ámbito en el que teóricamente puedo ser quien soy realmente, póngale de comillas si les apetece, y otro ámbito en el que por fuerza tengo que ir enmascarado permanentemente. Pero ¿cuál es otro referente que justamente coincide en esa dimensión? Fíjense. ¿Cuál es el sinónimo que empleamos para hablar de la urbanidad? Va, fíjense, déjenme, me gustaría que me ayudaran a ver si lo adivinan. No, que si lo adivinan no, si caen en la cuenta, porque saberlo saben. ¿Cómo se define justamente el arte de estar en público? El arte de relacionarte con los demás en contextos públicos, en contextos de libre concurrencia. ¿Cómo se le llama? ¿Qué se espera de mí, básicamente, como usuario de ese espacio público, de ese espacio exterior? ¿Qué digamos que una forma u otra tienen como perspectiva aquellos que, con los que, por ejemplo, cuando salga y fuera me encuentre, para lo que sea? ¿Desconocidos? ¿Desconocidos de vista? ¿Amigos? ¿Qué esperan? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué es lo que me iguala con los demás? Lo que me iguala con los demás, ustedes lo saben, es saber comportarme. Saber comportarse es justamente ser, llaman, bueno, sé, es que como no sé dónde me escuchan, pero aquí se dice ser persona. Mi padre me decía, tú, Manuel, has de ser persona, máscara. ¿Pero qué quiere decir ser persona? ¿Qué quiere decir comportarse? Yo tengo nietos y tal, y ahora les enseño a comportarse. A ser bien educados. En eso consiste la educación, que es el arte justamente de comportar forma siempre a la altura de las circunstancias, entendiendo cuáles son los códigos que definen cada encuentro, entendiéndolos de una forma con frecuencia automática, sabiendo cómo tienes que comportarte. Yo puedo decir, por ejemplo, de mi hija, que puedo llevarla puedo llevarla a comer a la mesa de un príncipe, de un rey. Y si esa hija mía, por ejemplo, fuera ocupa y estuviera en un centro social ocupado, también entendería que en ese contexto existen modales. Pero esa expresión de modales, de buena educación, tiene otro nombre. Se llama cortesía. ¿De dónde procede esa expresión, ese término que sirve justamente para entender la manera, digamos, las reglas que te permiten comportarte de una forma adecuada, ser mundano? No se engañen, cortesía viene justamente de forma de vivir en la corte. Y además empleando justamente el modelo que le prestaría la vida cortesana del siglo XVIII. ¿Cuál es la imagen que nos podemos dar mejor que ninguna de lo que era justamente la vida cortesana en el siglo XVIII, que no sea el baile de máscaras? En eso consiste la cortesía. La cortesía consiste en que de pronto la vida pública, la vida ahí fuera, la vida en espacios públicos en que se juega de que todos somos iguales y que nuestra buena conducta nos convierte en efecto en concertantes, en reconocidos como concertantes, consiste en concebirla toda ella como un baile de máscaras. Pero atención, repito, esto es literal. El propio concepto de cortesía implica que el modelo que se adopta para constituir el tipo de vinculación en contextos públicos es justamente la preeminencia de la máscara, puesto que en efecto ahí afuera, cuando salimos ahí fuera incluso cuando lo hacemos a través de este instrumento, que en efecto es el espacio público por excelencia, puesto que todo el mundo puede únicamente reconocido por un nombre y una silueta, donde no hay rostros, donde si entre ustedes hay algún negro, no lo puedo detectar y saber que para él las cosas son diferentes que para mí, porque todos somos en efecto iguales, a veces ni siquiera puedo distinguir el nombre, porque son mix y esto, pero en esta ficción la idea de máscara es fundamental. Claro, que es la idea de Nick en Internet tiene que ver justamente con eso. Usted, a ver, Liga Jumbos. De Valeria sé algo. Paulina, porque la he visto. Pero si tuviera que buscar la lista de las personas que están aquí, ¿qué tendría? ¿Adrián? ¿Alba? ¿Alexandra? ¿Alefán? ¿Quiénes son ustedes? Si existen, no decíamos esto es un puto simulacro, el que pronto hay aquí unos nombres y esto, digamos, es una cosa que Flax ha montado para que se vea que hay gente. ¿Existen? ¿Qué son? Es que ni siquiera, digamos, son una máscara, porque la máscara aún se elige. Pero en el fondo, ustedes no hacen otra cosa más que acudir a esta reunión, exactamente que lo hacen como cuando salen a la calle y cuando se ponen de pronto esa máscara, acuden a esta cita conmigo con esa máscara. Yo también llevo una máscara. Pasa que es una máscara, digamos, más elegante, puesto que en el fondo, digamos, delata un cierto estado de ánimo, pero digamos, esto es el espacio público. Bien, pues esa imagen es justamente la imagen de la cortesía. Cuando de pronto invitamos a la gente a la que educamos de pequeños a que sean corteses, lo que les pedimos es que se comporten exactamente igual que lo harían en un baile de máscaras de la época cortesana, puesto que el modelo que adopta el espacio público como categoría es el modelo de la sociedad cortesana, que implica el privilegio constante de la máscara y del enmascaramiento. Pues creo que me paso de la hora, pero creo que el resumen yo creo que ya, bueno, de hecho la conferencia ya acabo. Valeria, digamos, yo creo, porque la idea básicamente es esa, creo que la he transmitido, espero que de una forma eficiente. Es decir, lo que he querido explicarles es que esos elementos fundamentales de lo que es esta trágica comedia de la pandemia, horrorosa, espantosa, en cuanto justamente a la manera como implica modificaciones en la conducta, no de otra cosa más que, como explicaba, acelerar, intensificar dinámicas que de una forma u otra son constitutivas de la noción de espacio público, la distancia y la máscara. Que a esto lo hagan de una forma explícita, descarada, en relación con la forma de enfrentarse a una circunstancia de emergencia, es, bueno, en efecto, no es anecdótico, pero es relativamente significativo. Porque no hacemos otra cosa, no nos hace hacer otra cosa que lo que ya hacíamos, que es de una forma u otra jugar a que todos tras la máscara podemos parecer iguales, que todos tras la máscara podemos ocultar quién somos en realidad, como si no se nos notara, por lo que hace el tema de que la pandemia nos está convirtiendo por fin en personas, es decir, en máscaras. En cuanto al tema de la distancia, pues lo que les pedía, digamos, que piensen antes de que les obligaran a ello, hasta qué punto ya medían las distancias, hasta qué punto ya estaban ustedes mismos por su cuenta midiendo las distancias, dividiendo, evitando que según quien se aproximara demasiado, y advirtiendo acerca de que en efecto existía un límite con frecuencia invisible, más allá del cual no podía acercarse. Bien, pues yo no sé si esto les da para discutir, pero como lo podrán haber visto, no les he podido explicar qué demonios es la pandemia y cuáles son sus consecuencias. Si me permiten, ahora sí, en pie de página, para acabar casi, sinceramente, yo creo que dentro de poco todo volverá a ser como... Por desgracia, seguramente. En ese sentido, reconozco directamente que yo detesto, digamos, la reacción masiva de turistas. Yo detesto, de pronto, la apropiación del espacio público, entre comillas, por parte de servicios, digamos, en manos privadas. Yo detesto, digamos, los coches, lo que es el abuso del automóvil, los abusos de la automovilización. Pero créanme, Estoy deseando que vuelvan los turistas, las terrazas, los coches y que todo vuelva a ser la mierda. Porque sea porque si se cambia, que sea porque la cambiamos, no porque mierda del virus la cambie. Por tanto, quiero que advertirles que el capitalismo continuará donde estaba, continuará haciendo sus travesuras bueno, ¿por qué no? Sus crímenes también. Porque en el fondo, si de esto salimos, será porque el capitalismo encuentre de una forma u otra una fuente de beneficio en la curación de esto. Pero lo que digo es que, de verdad, no nos hagamos ilusiones de que esto pueda cambiar algo, porque no cambiará nada que no estuviera de una forma u otra destinado a cambiar, tal y como he querido defender ahora. Y que espero que en última instancia el mundo vuelva a ser lo asqueroso que era antes y que, repito, si tiene que cambiar, que sea porque lo cambiemos. Bueno, pues ya está, a su disposición.
Muchísimas gracias, Manuel. Desde eso que no nos dijiste nada, nos dijiste mucho. Y desde estos dos conceptos de máscara y distancia como parte de la naturaleza de espacio público, pues nos queda claro y asumiremos seguramente la invitación de empezar a entender esto de guardar las distancias y cuándo lo aplicamos y cómo.